Canarias.
Hola, soy Blanca Ramos y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mi amiga Carmen me dijo días atrás: oye, Tron, recupera el discurso de José Luis Ábalos en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Escúchalo otra vez y alucina. Porque una cosa es leerlo y otra, muy distinta, escucharlo de su viva voz. Bueno, pues Carmen, dicho y hecho. De la mano de mi colega Gonzalo Zaballa, te lo advierto, lo que vas a escuchar es sencillamente increíble. Es tan vergonzoso como asqueroso e inaudito. Nos retrotraemos a los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018. José Luis Ábalos Meco, ese hombre, brazo derecho de Pedro Sánchez, fue el encargado de presentar, defender y ganar la moción de censura contra Rajoy. La traición del PNV garantizaba su éxito junto al resto de socios habituales, desde Bildu a Puigdemont, los de Podemos, claro. Primer corte. Por favor, escucha con atención.
Porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Necesitamos unos gobernantes decentes e instituciones fuertes y creíbles.
Ejemplaridad, ética, gobernantes decentes. Las amenazas de Miss Asturias a Koldo y Ábalos, comillas, lo tengo todo grabado. Esto es de hoy de la UCO. Claudia, Miss Asturias, más 35, fue contratada por la empresa pública Logitrail y se embolsó unos 1.400 euros al mes durante más de 2 años. Pero su relación con Ábalos no acabó de buen rollo. Claudia se une, pues, a Jessica 20 Minutos, a Andrea y déjate. Gobernantes decentes. Segundo, lección de ética y dinero. Sí, sí, te lo juro.
Lideraban una organización que se financiaba irregularmente y muchos de sus cargos enriquecían ilícitamente. Mientras las familias sufrían la crisis, otros se hacían millonarios. Mientras esa España real luchaba cada día, ustedes hacían ostentación en bodas y celebraciones imperiales que quedan para la historia.
Bodas y celebraciones. Informe de la UCO. Aldama a Hidalgo ante el bloqueo del rescate de Europa, comillas, yo me encargo con los ministros. Esto, por supuesto, a la vez que Hidalgo llamaba a Begoña. La SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, informó al propio Hidalgo de los avances sobre el rescate de casi 500 millones de euros, por no hablar del chaletazo a 10.000 pavos la semana que le pagaron a Ábalos en Marbella. Tercero, sobre corrupción y decencia. Sobre todo, decencia, José.
Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción nunca se podrá evitar, pero no justificable. La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
La decencia, no accesorio. Pues bien, la UCO ha pillado que Europa le pagó las vacaciones a Ábalos. Esto sale gratis. Y ojo, si no le gustaba el chalet, le buscaban otro. La UCO sostiene que el alquiler del chalet fue como contraprestación por las gestiones de Ábalos para el rescate de Europa. Y una pieza más, para no echar gota, con sus santos escaños.
No ha tenido ni la decencia política de al menos dimitir. Con hechos probados, el resto va a colaborar con la impunidad. La diferencia es que hay algunos que dejan la vida política y otros se aferran a ella. La diferencia es que unos se enriquecen y otros no.
Con un par, José, sin miramientos. Lo dice un tío al que echan del gobierno y del partido, un tío que con toda la basura apestando le vuelve a meter Sánchez en las listas como número 2 del PSOE en Valencia. Y ahí sigue el figura, aforado, aferrándose al cargo. Ah, y mi postdata. Otros datos que pilla la UCO. Jessica Rodríguez sobre su trabajo en Ineco. 2 puntos, comillas. no tengo ni puta idea de lo que se hace allí. Yo te lo digo, a mí me la suda, porque yo no me voy a comer ningún marrón, le dijo la Jessy a Koldo. Otro, cuando Claudia le dice a Ábalos que Koldo la está acosando y la amenaza si no traga. Y de hoy mismo, la ex mujer oficial de Koldo, disfrazada en el Senado montando un numerito patético, tan patético como todo el caso. Y mientras, los socios calladitos, tan calladitos como el PNV, como Pedro, como Begoña, el Partido Socialista entero, como los ministros y las ministras que compartieron Consejo de Ministros con este espécimen.
Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político.
Del ADN. Qué asqueroso todo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 10 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Estados Unidos aclara que los aranceles a China ascienden al 145% al sumar el gravamen por el fentanilo.
Poco, me parece. Desde la Casa Blanca informan que hay una gran cantidad de acuerdos a punto de cerrarse con otros países afectados. La Unión Europea ha aplazado 90 días sus aranceles recíprocos a Estados Unidos y asegura que si las negociaciones no prosperaran, las medidas entrarían en vigor.
El Supremo confirma que no se puede aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación.
Respalda la decisión del juez Llarena, que también afecta a los ex consejeros Comín y Puig fugados a Bruselas. Sostiene que hubo un incremento patrimonial con fondos públicos, ahora pueden recurrir al Constitucional y en última instancia al Tribunal Europeo. Recordemos que el otro día Conde Pumpido dijo que resolvería los primeros recursos antes del verano sobre el tema de la amnistía.
González Amador defiende en el juzgado la legalidad de sus negocios con Quirón.
Ha explicado que compró la empresa sin trabajadores ni ingresos como inversión de futuro. Se investiga si la pareja de Díaz Ayuso adquirió para pagar una comisión encubierta de 500.000 euros. El negocio pertenecía a la mujer del presidente de Quirón.
El Congreso aprueba el reparto de menores migrantes con el voto en contra de PP y Vox.
Afecta a 4.400 menores que están en centros de Canarias y Ceuta. Los primeros traslados comenzarían en verano. El PP dice que es un parche y una chapuza administrativa. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dice que se hace justicia.
Creo que hoy es un gran paso, no solo para España como país, que se dota de un sistema nacional de acogida a menores, a niños y a niñas solo. Hoy ya podemos decir que efectivamente se está haciendo justicia con esos niños y esas niñas, se está haciendo justicia con Canarias y que España está pudiendo dar una respuesta estructurada y solidaria en el interés superior del mundo.
El ex número 2 de emergencias de la Generalitat avisó la mañana de la Dana de que los barrancos estaban a punto de colapsar.
Un informe pericial refleja la conversación que mantuvo por WhatsApp con Susana Camarero, vicepresidenta del Consell. Le dice que la situación es muy mala. Emilio Argüeso, así se llama, también recibió mensajes de policías y conocidos pidiendo ayuda. Mañana declarará ante la jueza, junto a la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
El abogado de Miguel Ángel Revilla confirma que irá al acto de conciliación con Juan Carlos I el 16 de mayo en Santander.
El rey emérito puso una demanda al expresidente de Cantabria por vulnerar su derecho al honor. Le pide 50.000 euros. Don Juan Carlos también ha denunciado a Corina Larsen y a su abogado Dante Canónica.
El Papa Francisco aparece por sorpresa en la Basílica de San Pedro y reza ante la tumba de San Pío X.
Ha acudido después de la misa para saludar a los trabajadores de las obras de restauración de una parte del templo. Francisco, que se recupera de su neumonía bilateral, se ha desplazado en silla de ruedas con las cánulas nasales, vestido de calle y tapado con una manta.
Ascienden ya a 221 los fallecidos por el derrumbe del techo de una discoteca en Santo Domingo.
Hay 189 rescatados. Se desconocen cuántas personas había en el local, con capacidad para más de 1.000. Uno de los fallecidos es un hispano-dominicano. Otro estaría desaparecido. Se mantienen los trabajos para recuperar cadáveres todavía entre los escombros.
Detenido en Málaga un hombre acusado de matar a su pareja en Gran Canaria.
Fue localizado en la estación de autobuses cuando trataba de huir a Colombia. La familia de la víctima avisó a la policía porque llevaba varios días sin saber de ella. Los agentes encontraron el cadáver de la mujer en casa hace unos días con signos de violencia. Y nos quedan los deportes.
Tenemos hoy la ida de los cuartos de final de la Europa League. A las 9, Rangers Athletic. También hay Conference League a la misma hora. Betis y allí Leonia Polaco. Ha muerto Leo Benacker, entrenador del Real Madrid y también del Ajax. Tenía 82 años. Y Alcaraz, que ya está en cuartos del Master 1000 de Monte Carlo.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La borrasca Oliver ya está en la península. A esta hora deja alerta amarilla en Galicia por tormentas y en Andalucía y Melilla los avisos son por fuerte oleaje. Los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 24 grados. Este viernes precipitaciones acompañadas de tormenta localmente fuertes en el sur de Andalucía, en Galicia, el oeste de Asturias y el oeste de la meseta, principalmente en el entorno del sistema central.
Te contamos una cosita más. Nueva detención por yihadismo. Se trata de un interno en la prisión de Soria que había manifestado su intención de realizar acciones violentas. Precisamente hoy se ha reforzado el nivel 4 de la alerta antiterrorista ante la Semana Santa. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, a partir de mañana a las 3 de la tarde entra en vigor la nueva medida de protección y lucha preventiva contra el terrorismo que viene a reforzar ese nivel 4 de alerta en vigor desde hace años. Un oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad vuelve a robustecer esos dispositivos hasta el próximo 22 de abril. Controles aleatorios en vehículos y personas en lugares de especial afluencia de personas durante la Semana Santa, ocio, acontecimientos deportivos, religiosos, edificios emblemáticos, infraestructuras de transporte por tierra, aéreas o marítimas. A policía, guardia civil o policía autonómica se suman las locales o los propios vigilantes de seguridad. A todos se les ha hecho llegar el oficio del número 2 de interior. Todo en un año de auténtico récord hasta ahora en número de detenciones contra el terrorismo yihadista. Más de 40 en menos de 4 meses, a más de 10 por mes. No se recuerda algo así desde el 11M en 2004. Esta tarde conocíamos, como decías, el último arresto. Agentes de información de Policía Nacional han detenido en la cárcel de Soria, nos cuentan, a un argelino, 25 años, un delincuente común radicalizado en prisión, cuyo proceso en favor de la yihad ya fue detectado durante su estancia en la cárcel de Alcalá en octubre del año pasado. Además de adoctrinar al resto de presos, se preparaba físicamente con la idea, decía, de trasladarse a la zona de conflicto, llegando incluso a manifestar su intención de atentar en España.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en el mapa mundi, abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, hoy miramos al sur, empezamos por Níger. ¿Qué pasa en Níger?
Guananchine locacin masikiau don sauraron redio. Eso quiere decir
que... A ver.
Quiere decir que esta es la mejor hora para escuchar la radio en Hausa. ¿Y por qué te lo he dicho en Hausa? Pues porque resulta que Níger acaba de decretar que esta lengua es ahora la lengua oficial del país y la lengua de trabajo es el inglés. Hombre, menos mal que no es el ruso, ¿verdad? Después de lo que está pasando por allí. Pero son gestos muy, muy, muy hostiles hacia Europa y hacia Francia, en fin, que fue la potencia colonial. Y bueno, allí tú sabes bien que en Níger pues hablan francés muchísima gente y con este gesto yo creo que están cortando los pocos lazos que tenían todavía con Europa, con la presencia militar francesa, americana, que también que los han echado. Y en fin, pues habrá que empezar a echarle un vistazo, aprender un poco de Hausa. Este es el primer país de la zona que cambia la lengua oficial y pone una lengua verdaderamente africana. Vamos a ver cómo les sale.
Uh-huh. Bueno, de Níger pasamos a Irán. ¿Qué?
En Irán acabo de ver un informe que señala que en el último mes se han disparado, pero de una forma estratosférica, las exportaciones de petróleo iraní a China. Tú sabes que no puede exportar porque está sometido a las sanciones norteamericanas, ¿no? Pero, bueno, pues tal como está ahora la administración Reagan, que también quiere negociar con Irán, pero ya sabes que no quieren hacerlo directamente, sabes cómo están las relaciones entre Washington y Pekín, así que este pequeño detalle yo lo cuento porque me parece que tendrá consecuencias y seguramente no serán muy agradables.
¿Te puedo corregir una errata?
Dime.
Has dicho administración Reagan. Te ha traicionado el subconsciente.
Bueno. Ahora ya, entenderás por qué.
Ya quisiera, sí, no, ahora lo vas a arreglar, seguro. Oye, de Irán a Pakistán, ¿qué está pasando allí, Enrique?
Bueno, pues en Pakistán están expulsando de forma inmisericorde a todos los afganos que están en el país, muchísimos sin papeles y a muchos también de los que tienen papeles. Y te decía que en Pakistán, precisamente en la época de Reagan, ahora sí lo digo bien, la administración Reagan, tú sabes que organizó el apoyo a los mujahedines para vencer a los soviéticos y instauraron en Pakistán campos de refugiados que estuvieron ahí durante muchísimo tiempo, ¿no? Yo me acuerdo en el 2001 estuve cuando la caída inicial de los talibanes en Kabul y, bueno, cuando estaba regresando a Pakistán después de más de un mes allí mi traductor me dijo que el dinero que yo le había pagado por su trabajo como traductor lo iba a usar para ir a un campo de refugiados afganos en Pakistán, literalmente para comprarse una segunda mujer, ¿no? Me acuerdo que yo estaba muy preocupado porque yo tenía que cruzar la frontera con mi pasaporte, los aduaneros pakistaníes no eran muy simpáticos, tenía el visado caducado y, sin embargo, mi traductor se bajó del coche y no sé cómo apareció ya en Pakistán y cruzó la frontera como le dio la gana. No me consta que se comprara la mujer, pero probablemente sí.
Pues seguro que lo hizo después. Enrique Cerveto, como siempre, gracias, amigo.
Un abrazo.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Patricia Uriz es la expareja de Koldo y ha estado hoy en el Senado, Nekane.
Esta mujer estaba citada en la comisión que investiga el caso Ábalos y ha aparecido con una peluca, gafas de sol y tapándose la cara con un pañuelo. Una situación que ha provocado que la hayan tenido que identificar y al final para nada.
Tal y como he comunicado previamente a través de mi abogada, me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada.
Pues muy bien. Mira qué poquito cuidado tuvo, cómo no se tapaban y tal, cuando con Koldo hacía las cosas que hacía. Bueno, Gerard Piqué, en su declaración ante la jueza del caso Supercopa.
Se ha filtrado el audio en el que rompe a llorar explicando, según él, el daño que estaban haciendo a su reputación. Se investiga al exfutbolista por las comisiones de llevar la Supercopa a Arabia Saudí.
Es que en cualquier otro país del mundo, o sea, no quiero ponerme medallas, o sea, te pondrían una estatua, pero es que es una aportación de valor muy grande y esto acabará y espero que se archive lo antes posible, pero nadie va a pagar al final por el daño reputacional de imagen.
Pablo Pellicer, el miembro del Observatorio de Fiscalidad de Residuos, ya ha estado en Mediodía.
Y es que hoy han entrado en vigor las nuevas tasas de basuras en todos los municipios con más de 5.000 habitantes y en algunos casos supone un incremento del 150% del coste para el ciudadano.
Hay municipios que ahora mismo están pagando cero y que de golpe van a tener que asumir un importe que antes no estaban costeando, ¿no? Y hay municipios que están cubriendo un 15% y otros que están cubriendo el 90%, ¿no?
Javier Jarauta, experto en ciberseguridad.
Hay más de 600.000 personas inscritas en la conocida como lista Robinson, creada en un principio para evitar publicidad no deseada y que ha sufrido un filtro de datos. Ha avisado en el Real Cope de que este año los ciberataques van a llegar a los 45.000 diarios.
Ser muy cuidadosos con el usuario y la contraseña. Las contraseñas es fundamental, ¿no? Hay que utilizar gestores de contraseñas, hay que tener unas contraseñas seguras, etcétera. No hay que utilizar la misma contraseña para todo.
Y el sonido musical, Joan Manuel Serrat.
cantautor ha depositado en la caja 1.276 su legado para el Instituto Cervantes, la partitura original de la canción Mediterráneo, el primer disco que grabó en 1965, una antología de Miguel Hernández y una máquina de escribir.
Siento mucho dejar estos objetos aquí, se lo confieso. La máquina de escribir fue la primera máquina de escribir portátil que yo tuve, y con ella iba de viajes por el mundo, y en ella he escrito mucho, he escrito poemas, canciones, cartas, en fin, ha sido una gran compañera.
Y a pesar de la pena que le da, dice Serrat que prefiere dejarlos ahí a que en unos años se repartan todos esos objetos.
Qué grande. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta historia arranca en 1921, concretamente el 27 de diciembre, durante el reinado de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. Madrid no era ni la sombra de lo que es hoy. En aquellas fechas, los salesianos inauguraron en el barrio obrero de Estrecho, muy cerquita de Cuatro Caminos, un oratorio festivo. Una obra de arte que durante los días festivos reunía a los niños de la barriada para que hicieran los deberes religiosos, educarles. La formación ya era signo de identidad de los salesianos. La obra fue posible gracias a 12 mujeres de la nobleza que querían ayudar a la gente de aquel barrio. Con el paso del tiempo, el oratorio terminó siendo la iglesia de San Francisco de Sales. La transformación del templo se pudo realizar gracias a las donaciones de gente ilustre como la duquesa de Alba, que luego fue madrina del colegio salesiano de Estrecho durante muchos años. Casi un siglo después, esta parroquia sigue realizando una importante labor social a través de Cáritas, como centro de acogida, recogida, reparto de alimentos para los más desfavorecidos. Sergio Huerta es el director de la Casa Salesiana de Estrecho.
La parroquia de San Francisco de Sales es el corazón del barrio de Tetuán y aglutina toda la obra social que los salesianos hacemos en Estrecho, pues en las diferentes actividades que llevamos a cabo, tanto en deporte, colegio, atención a personas en situación de riesgo, Cáritas, Proyecto Pinardi. Es el corazón que aglutina pues toda nuestra obra.
Joder, es que estás hablando de mi barrio, es que fue el colegio al que fue mi padre, en la calle Franco Rodríguez, esquina Bravo Murillo. Si pasas por la zona, lo más llamativo de la iglesia es su majestuosa cúpula de 20 metros de diámetro. Le hace ser la segunda más grande de Madrid, solo por detrás de San Francisco el Grande. Su valor arquitectónico es tan grande que el 24 de octubre de 1996 fue declarado Bien de Interés Cultural. Ahora, este impresionante edificio se encuentra en peligro. El templo no ha superado la inspección técnica del ayuntamiento. El paso del tiempo ha hecho, sobre todo, mella en la cúpula. Los desperfectos y humedades exigen un trabajo intenso de rehabilitación.
El templo no superó la ITE del ayuntamiento y, al ser un edificio protegido BIC, pues tiene que reparar sobre todo lo que es las cubiertas de las capillas y toda la evacuación del agua para poder superar el BIC y siga adelante pues el templo.
La iglesia de San Francisco de Sales es el corazón de todas las labores que realizan los salesianos en ese barrio madrileño de Estrecho. Cada día ofrecen apoyo escolar a más de 100 niños cuyas familias también reciben orientación.
El estado de las obras no afecta al ritmo habitual de funcionamiento de la parroquia. Sí que afecta pues a todo lo que tiene que ver con el sostenimiento económico, porque supone un desembolso que ahora mismo pues no podemos afrontar.
La cifra supera el millón de euros. Supone una inversión muy grande para la comunidad salesiana y por eso piden nuestra colaboración para continuar siendo ese lugar de referencia en el madrileño barrio de Tetuán, entre Cuatro Caminos y Plaza Castilla. Si quieres echar una mano, contacta con Sergio Huerta, director de la Casa Salesiana de Estrecho, en un correo electrónico. Es muy fácil: directorobra@salesianosestrecho.es. directorobra@salesianosestrecho.es. Cualquier donación será bien recibida, porque los salesianos de Estrecho forman parte de la memoria no solo de los vecinos del barrio de Tetuán, sino del todo Madrid. Cinco minutitos, deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos estás preparando?
Bueno, y en 35 minutitos comienza el partido del Atleti y el partido del Betis, tanto en la Conference como en la Europa League. Pero lo que hoy preguntamos, Expósito, es después de ver a los ocho equipos que están disputando los cuartos de final en la Champions, ya más o menos todos tenemos una idea de quién es favorito para ganar esta competición. A las 8:30 los datos, las respuestas y los votos de los copenautas.
¿Tú te atreves a decir favorito?
Pues mira, yo voy a decir uno que nadie lo cree, pero lo voy a decir. El Inter de Milán.
Joder, macho.
Para que veas, no, valiente, ¿no?
Está buena, sí, no, valiente es. Sí, sí.
Venga, pues nada, a otra cosa que hacerte.
Pues yo creo que el Barça.
Pues muy bien, apuntado, ¿vale? Queda, ya puedes
Soy
votar.
Un tío objetivo.
Muy bien.
Venga, ya hablamos.
Objetivo y miedoso también.
Hasta ahora, Lama.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Este sábado, el líder pisa Butarque.
¡Cuidado!
El Leganés con el agua al cuello. El Barça obligado a no fallar. ¿Sorpresa a la vista?
No sé yo, ¿eh?
Leganés, Barcelona. Y el domingo, Mendizorroza se prepara para el asalto blanco. Deportivo Alavés, Real Madrid.
Cuando parece que no va a pasar nada, algo pasa.
Además, el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 y el de MotoGP de Qatar. Este fin de semana, la Liga en tiempo de juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mueve. Mueve, go.
Espera, espera. Yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus patatas frescas, peladas y cortadas Natuber para hostelería.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer concluían los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions y ayer ya habíamos visto a los 8 equipos que aspiran a conseguir el título que obtuvo ayer, o mejor dicho, la pasada temporada, el Real Madrid. Así sonaban los goles europeos.
¡Gol!
It's Rice. What a goal! Declan Rice.
Vasquez. No, era entonces Frappé. Corporita con Lautaro. ¡Gol! ¡El Toro! Espectáculo al Allianz Arena.
Bueno, espectacular en inglés, en francés, en alemán, en español, en todos los idiomas escuchábamos los gritos y los goles de los equipos que aspiran a suceder al Real Madrid en el título de campeón de la Champions. Pero todo el mundo señala un club, al Barça, porque Víctor Navarro, ahora mismo en la ciudad condal, están eufóricos.
Euforia total, fiesta absoluta, lanzados a semis, sacaba en portada al Mundo Deportivo con foto del tridente celebrando ese gol de Lamine Yamal. Ayer Sport dice, entre exclamaciones, qué festival, y el Sportivo habla del baile más bello. Todos coinciden en el destrozo al Dortmund, pocos se atreven a gafar una posible sexta Champions azulgrana y la afición eufórica aún no se atreve a comparar a Hansi Flick con la era de Pep Guardiola.
El Barça de Guardiola no lo vamos a ver nunca más, pero este Barça está para competir para todo, seguro.
A día de hoy no, pero va camino de serlo.
No, por ahora no, pero me parece que tiene una eficacia altísima y una rigurosidad muy alta en defensa.
No, el de Guardiola era bastante más completo, un ataque y bastante más completo en el medio.
Yo creo que no, le queda mucho por hacer, que hizo un cestete y de momento no ha ganado título este Barça. Yo creo que le queda todavía mucho trabajo, sí.
Bueno, la comparativa posiblemente pueda ser exagerado, pero lo que no es exagerado es que Laporta está eufórico. Así salía ayer de Montjuïc. En la parte detrás del coche tocaba el claxon y quería animar a toda la afición del Barça. Pero fíjate si debe estar eufórico, que ojo a la noticia que adelanta Elena Condis. Elena, ¿es verdad que el Barça empieza a trabajar en la ampliación de contrato de Hansi Flick?
Sí, la renovación de Flick avanza en buena dirección. El compañero Toni Joan Martí ha adelantado una reunión Barça-gente de Flick esta semana y lo que os podemos contar en COPE es que la renovación será hasta 2027, es decir, ampliaría solo un año más su contrato que expira en 2026. Flick prefiere ir poco a poco, está encantado con el club y en el vestuario, pero es partidario de ir renovando el compromiso en un proyecto año a año. La mejora salarial no será sustancial, se le mejorará lógicamente las condiciones, pero esta cuestión, la cuestión económica, nunca ha sido la prioridad de Flick. Lo que sí que ha molestado un poco a Flick es que se filtraran estas negociaciones porque él no quiere ser el protagonista en este momento en que su equipo lucha por el triplete. Le ruboriza que todo el mundo le señale como el gran responsable del éxito del Barça y que se hable más de su renovación que de lo que pueden conseguir esta temporada.
Bueno, es cierto y esa es la notición, que el Barça se plantea ya la ampliación de contrato de Hansi Flick, aunque, ojito, todavía no se ha ganado ningún título. Pero Víctor Navarro, ¿en ese vestuario se ven favoritos para el triplete? ¿Se ven favoritos para ganar la Champions?
A ver, Manolo, hay dos bloques, los que ya se ven levantando esos títulos y los más prudentes que quieren esperar. Lo decían ayer en el postpartido, el equipo es una realidad, afirmaba la plantilla, pueden aspirar a todo, eso sí que lo admiten, se siguen repitiendo y mucho las palabras soñar, por ejemplo, es la que más gusta en esta plantilla, y lo que dice Fermín López, Rafinha e Íñigo Martínez ayer al acabar el partido es que precisamente lo que deben hacer es ir encuentro a encuentro, pero esto pinta muy bien.
Hombre, hay que soñar siempre, pero con calma, que aún quedan muchos partidos, queda la vuelta también y no hay nada ganado y tenemos que seguir en esta línea.
Seguir en esta dinámica, con esta ilusión, con esta ambición y seguir disfrutando en el fútbol que se ve, ¿no? Cada vez que jugamos disfrutamos y ese es el objetivo, estar en el equipo.
Estamos vivos en todas las competiciones, es porque optamos a todas y al final hay que soñar en eso. Creo que somos un buen candidato para ganarlo todo y hay que soñar.
Bueno, hay que soñar, dicen algunos futbolistas del Barça, pero en cambio tira el balón al suelo Bayori, el entrenador, que pide calma, ¿no?
Sí, Flick se mueve también un poco entre dos planos. Por un lado nos da permiso para soñar, no esconde lo satisfecho que está con el rendimiento y el nivel que están ofreciendo sus jugadores, pero por otro también echa el freno y advierte que el trabajo todavía no está hecho. Sin ir más lejos, ya dice que el Iduna Park aprieta mucho, él lo sabe bien, y habrá que jugar allí con los cinco sentidos.
No, todavía no. Nunca sabes lo que va a pasar. El fútbol es un deporte de locos, es loco. O sea,
calma
que no...
y pausa, eso es lo que pide Flick. Todo lo contrario es lo que quieren los jugadores del Madrid. Quieren locura, quieren energía, porque el Madrid el próximo miércoles tiene que volver a soñar con una remontada. Pero lo más importante, Melchor Ruiz, para conseguir remontadas es que los futbolistas crean en ella. ¿Cómo está ahora mismo el vestuario blanco?
Hombre, lo que te puedo decir es que cada día y cada hora que pasa creen más y por supuesto que están convencidos en poder conseguirlo. Eso sí, saben que va a ser muy difícil, 3-0 es complicado, pero creen que si dan su mejor versión, están convencidos que pueden hacerlo, Manolo, como ya lo han hecho en otras temporadas. Fíjate, un ejemplo es que nada más terminar el partido, los jugadores, Manolo, ya estaban pensando en la remontada. Y escucha lo que decían ya sobre el césped todavía en Londres, Lucas Vázquez, Courtois y Asensio.
Si hay algún equipo que es capaz de darle la vuelta, somos nosotros, en nuestro estadio, con nuestra gente, nuestra afición. Todo puede pasar. Les necesitamos más que nunca. Podemos darle la vuelta, conseguir hacer una noche histórica, una noche mágica en el Bernabéu y vamos a intentar hacerlo.
Es difícil, pero bueno, yo creo que es posible. Si metemos uno o dos goles rápido, el tercero sigue solo. Entonces, bueno, yo creo que es posible.
Si hay algún equipo en el mundo que puede darle la vuelta a esto, somos nosotros. Necesitamos a nuestra gente. Estoy totalmente convencido y el equipo lo está de que le vamos a dar la vuelta.
Bueno, el vestuario parece que hora a hora, minuto a minuto, empieza a creer en la remontada. Pero claro, para poderla conseguir tiene que haber tres patas de banco. Una a los jugadores, otra al entrenador. ¿Cómo está Araúz? Carlo Ancelotti.
La verdad es que Carlo Ancelotti, Manolo, no era el miércoles el tipo más optimista del planeta. El técnico italiano quedó muy decepcionado con el rendimiento de los suyos y lo que es más grave, está decepcionado también con la actitud y la intensidad de algunos de sus jugadores. Aunque ha visto a su Madrid hacer cosas imposibles, Ancelotti sacó en el Emirates su versión más realista.
Las posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo. Por cierto, lo vamos a intentar de toda la manera, con todas las maneras. Es una oportunidad.
Eso era el martes, pero parece que Carlo Ancelotti, según pasan las horas también, empieza a esbozar una sonrisa y a subir la ceja de su ojo derecho. Y en el club, la tercera parte del banco, el club y la afición. ¿Qué pasa? ¿Se cree o no se cree Melchor en la remontada?
Pues exactamente igual que los jugadores y el propio técnico Ancelotti. Según van pasando las horas y los días, están cada vez más convencidos que se puede hacer. Hay experiencia. La historia dice que lo han hecho en muchas ocasiones, estos jugadores también lo han hecho. Eso sí, saben que tiene que mostrar el equipo la mejor versión, algo que no ha hecho todavía, y que con el apoyo de la afición pueden vivir otra gran noche mágica de Champions en el Estadio Santiago Bernabéu. Eso es lo que esperan en el club, al igual que los aficionados, Manolo, que según pasan los días, como te digo, cada vez están más convencidos en pasar.
Yo creo que no. Veo al equipo sin un plan de juego y además los tres de arriba no están muy enchufados, así que no.
Es muy difícil, pero claro, si se es seguidor de un equipo como el Madrid, hay que pensar que se puede remontar, claro.
No. El Madrid tiene que cambiar, primero echar a Vinicius y después seguramente empiece a funcionar el Madrid.
Sí, creo. Estamos en casa. Entre las adversidades, el Real Madrid siempre sale adelante.
No tiene difícil, pero espero que sí.
Bueno, pero estamos poniendo el ojo en el Barça, que es uno de los grandes favoritos, y en el Madrid, que tiene que buscar una remontada. Pero las casas de apuestas empiezan a señalar al equipo de Luis Enrique, al Paris Saint-Germain, como el gran favorito. Dani Gil, París, hay euforia en la capital de Francia.
Bueno, de puertas para adentro, en el vestuario hay una confianza brutal porque la temporada está siendo perfecta hasta ahora, y en el entorno, entre los aficionados del Paris Saint-Germain, sí, predomina la euforia, la comunión entre el equipo y la grada es más fuerte que nunca y la sensación que hay en París es que si son capaces de mantener el nivel pueden ganarlo absolutamente todo. Ayer encarrilaron la eliminatoria contra el Aston Villa, el PSG tiene un pie y medio en las semifinales de la Champions, pero el discurso de Luis Enrique no cambió, fue prudente y comentó que lo de ser favorito tiene poca importancia y que van a ir a Birmingham la semana que viene a ganar otra vez.
Esta competición no se habla de favoritismos, aquí no hay favoritos. Ayer tanto el Madrid como el Bayern de Múnich perdieron sus partidos, eso no significa que estén cerradas las eliminatorias, y hoy nosotros hemos ganado, el Barça ha ganado de manera contundente, nosotros un poco menos, pero nosotros no planteamos ningún partido, no lo he hecho jamás en mi carrera. Nuestra idea es coger la cosita redonda esa que va por el campo a toda velocidad e intentar ganar el partido, porque es la mejor manera de no especular.
Bueno, no quiere especular, no quiere hablar de favoritos. En el Arsenal, ¿se ven ya Manu Sánchez en Londres pasando de ronda a los de Arteta ¿O de momento mantienen la prudencia?
Lo que impera en Londres es la prudencia y el respeto al Real Madrid, porque son conscientes de que los blancos en los últimos años han logrado algunas de las remontadas más locas e increíbles de la historia de la competición. Eso sí, confían en que este 3-0 sea una ventaja suficiente, porque en 492 días nadie ha sido capaz de hacerles dos goles o más, y en los 48 partidos de esta temporada ningún equipo les ha hecho tres tantos, así que confían en que ese 3-0 sea suficiente para estar en semifinales 16 años después.
Barça, París Saint-Germain, Arsenal y ojito, porque el Inter da la campanada, gana en Múnich, sube sus enteros para ser uno de los favoritos. Bonrichetti, Milan, ¿cómo están por allí? ¿Hay euforia?
No hay euforia en Milán, pero sí mucha confianza en este Inter de Inzaghi. A un equipo que solo ha encajado tres goles en lo que va de Champions, le siguen lloviendo los elogios tras el 1-2 en Múnich, donde no perdía el Bayern desde hacía 22 partidos. Aún hoy se habla de la exhibición defensiva de Acerbi Bastoni, del partidazo de Nicolò Varela y de la obra de arte de Lautaro Martínez. En Italia se ve al Inter como una roca y todo el mundo coincide en que a los nerazzurri les va que ni pintado el papel de tapados.
Bueno, pues atención, porque le han preguntado hoy a Ronald Koeman, un hombre que sabe lo que es ganar la Copa Europa, si ve al Barça como favorito para conseguirla.
Yo creo que no es el gran favorito de Barça. Yo creo que hay otros equipos también que están jugando a nivel de Barça, como Paris Saint-Germain. Yo creo que también últimamente el Arsenal, que he visto contra Madrid, que también es un equipo capaz de ganar un Champions League. Pero sí, el Barça es uno de ellos.
Bueno, pues eso es lo que le vamos a preguntar a nuestra parejita y a ustedes. ¿A quién ves ganando la Champions de este año?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues venga, Tomás, arráncate tú. ¿A quién ves ganando la Champions?
Al Madrid, querido. ¿A quién voy a ver campeón? Favoritos hay algunos. El Barça, el PSG, el Inter. No, al Arsenal no le veo favorito. Entre esos veo muy bien al Barça. Falta por comprobar si en la Champions mantendrá el nivel arrasador que ha demostrado en la League Two de la Conference, que es lo que ha jugado hasta ahora. Madre mía, los de amarillos de anoche. Curiosa Champions la del Barça, sí. Empieza en semifinales, pero no es culpa suya. En eso no ha hecho trampa y golea al que le ponen. ¿Y por qué no va a mantener ese magnífico nivel? Pero vamos, la pregunta es, ¿quién vemos campeón? Pues al Madrid, como siempre.
¡Ay, madre! ¿Y tú, Emilio Pérez de Rozas, por dónde te decantas? ¿A quién ves tú ganando la Champions de este año?
Manolo, 100 goles. 100 goles, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. 100 goles, ¿vale? 2025 sin perder un solo partido. Sin perder un solo partido, Manolo, en serio. Pero si tú te lo pasas en grande viendo jugar al Barça.
Bueno, claro, luego los provocas porque... ¿qué pasa? Que a ver si no va a ganar el triplete. Vale, pues... No, yo creo que ahora, a día de hoy, el gran favorito para ganar la Champions, desde luego, es el Barça. No sé si el triplete, pero bueno, triplete sí, porque además se lo tiene que ganar al Madrid, que está como está, ¿eh? O sea que... Venga, el espíritu Juanito, la cofradía del clavo ardiendo. Vamos, Manolo.
A ver, jurado, dile a Tomás y a Emilio qué es lo que dicen los copenautas. Cuéntame los porcentajes a cada una de las opciones que hemos dado.
Bueno, las opciones son los cuatro presuntos semifinalistas. Al que menos opciones dan los copenautas es al Inter de Milán. Solo el 11% le ve campeón. Luego hay prácticamente un empate técnico, sin demasiada fe, un 19% entre quienes ven al PSG y al Everton o Real Madrid. Hemos dado opción para los creyentes y un contundente 50%, uno de cada dos, ve campeón al Barça.
Bueno, pues de la Champions nos vamos a hablar, de la Europa League y de la Conference.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Bueno, a las 9 de la noche, dos equipos españoles quieren meterse también en semifinales. El Atleti visita Escocia, juega contra el Rangers. Allí está el enviado especial de la COPE. Última hora de los de Valverde, Peña.
Pues decir que en el once inicial, Manolo, hay muchos cambios, pero pocas sorpresas. Estaba cantado que Valverde iba a alinear a su once gala, con la excepción del lesionado Yuri Berchiche. El técnico rojiblanco ha optado por la veteranía del Ecue para suplir esa baja y forma el Athletic de salida. Lo va a hacer con el siguiente once: Aguirrezabala en portería, De Marcos, Vivian, Geray y Lecue en defensa, Jaureguizar y Galarreta en el doble pivote, Sancet en la media punta, arriba Iñaki Williams, Nico y Marwan. El Athletic, eso sí, huye como de la peste del papel de favorito.
Bueno, Luis Millán, dime la verdad, ¿son peligrosos estos escoceses?
Son peligrosos ofensivamente, son muy verticales, tienen gente rápida y talentosa de medio campo para arriba, pero seguro que más lo es el Athletic ante un equipo que atrás tiende a desordenarse, le cuesta frenar los ataques por banda y en salida de balón comete errores con demasiada frecuencia. El cambio de entrenador hace mes y medio no ha mejorado mucho su situación y suman 5 derrotas consecutivas como locales. Me espero un partido abierto y con ocasiones, pero en el que debería imponerse la calidad de los de Valverde.
A la misma hora que se juega este partido del Athletic, juega el Betis con el campeón de Polonia, Ocaña. Ya tenemos 11 en el Villamarín.
Ya hay 11, titular del Betis, el formado por Vieites en portería, Zabaly banda derecha, Ricardo izquierda y Llorente con Nathan de centrales, doble pivote para Fornal y Cardoso, a un lado Antony, al otro Jesús Rodríguez, Isco que vuelva a la convocatoria en el enganche y arriba Bacambú, todo preparado para el choque ante el Jagiellonia.
Mansilla, no me mientas, ¿tiene alguna opción el equipo polaco de sorprender al conjunto de Pellegrini?
Con un Betis al 50% sí que tienen opciones, pero si los verdiblancos plantean la eliminatoria de forma seria, creo que tienen muy pocas. Es verdad que los polacos juegan sin presión, que vienen de ser campeones de liga en su país y que han ganado la Supercopa recientemente, pero también es verdad que repasando su plantilla cuesta ver que algún jugador de nivel pudiera jugar en el Betis. De todas formas, cuidado, porque se juega la final en su país y están muy ilusionados, y atentos también a los españoles Miki Villar y sobre todo al máximo goleador Jesús Imaz.
Bueno, prepárense que todavía nos queda una noticia de la Champions. Y tiene que ver con el penalti de Julián Álvarez.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Se llama Kwiatkowski. Es el asistente de VAR del colegiado polaco Marciniak, es decir, el que estuvo en el partido del Metropolitano cuando Julián Álvarez tiró el penalti y dijo que había habido doble toque. Munilla, ¿qué ha pasado con él?
Pues que hoy publicaban varios medios que la UEFA ha roto por primera vez en 3 años esa pareja arbitral, Marciniak-Kwiatkowski, como árbitro de campo el primero, como árbitro de VAR el segundo. Como tú dices, ellos pitaron el derbi madrileño de Champions y Kwiatkowski se queda fuera del partido de Europa League de hoy entre Tottenham y Eintracht, que sí pita Marciniak. Bueno, según esas informaciones, se trataría de un neverazo por la decisión tomada con el penalti de Julián Álvarez.
Pero Fouto, ¿qué sabemos realmente de esta pareja polaca?
Bueno, pues que la noticia es absolutamente falsa. Fuentes de la UEFA consultan a COPE que desmienten que el árbitro Kwiatkowski esté sancionado. De hecho, después de anular ese polémico penalti, pitó con Marciniak 11 días después en Alemania e Italia. Además, la UEFA no considera error esa anulación del penalti. En la actualidad, Kwiatkowski se recupera de una pequeña lesión que le va a impedir pitar en la Liga Polaca la próxima jornada.
Antonio Ruiz, en el Atlético de Madrid, ¿piensan que hay neverazo a lo decidido?
No, Manolo, no entra el club a valorar esta circunstancia, como tampoco lo hizo con la posibilidad de recurrir a la UEFA por el penalti anulado. Dieron carpetazo a ese episodio y no van a manifestar ningún tipo de reacción oficial.
¿Y las peñas, Javi Gómez, siguen insistiendo que habría que ir hasta el final?
Totalmente, Manolo. Ya el primer día pusieron el grito en el cielo pidiendo justicia y desde entonces no han parado de buscar soluciones. Por medio de 2 peritos llegaron a la conclusión de que el vídeo fue editado por la UEFA y en boca del presidente de la Unión de Peñas, Eduardo Fernández, van a llegar hasta última instancia.
Lo que estamos diciendo es que den explicaciones, que nos enseñen, que enseñen a la opinión pública, que la enseñen al club. El vídeo original, los audios, que parece ser que han desaparecido por obra de magia, y que nos expliquen por qué motivo editaron un vídeo, para qué y por qué, cuál era la finalidad.
Habla de los audios, pues. Hablando de audios, Avilés, hoy hemos escuchado los audios de la declaración de Gerard Piqué en el asunto Supercopa de España.
Sí, esos audios, Manolo, en los que se nota que Gerard Piqué ha roto a llorar ante la jueza. Hay que recordar que esa declaración de Gerard Piqué fue el pasado 14 de marzo. El exfutbolista y empresario hizo ahí un alegato final ante la magistrada que investiga posibles irregularidades en ese contrato de la Supercopa, esa negociación entre la Federación Española de Fútbol y Arabia Saudí. Bueno, pues en ese alegato final, entre lágrimas, un Piqué visiblemente emocionado exponía así el daño que le está haciendo a su imagen que le vinculen con este proceso.
Es que en cualquier otro país del mundo, o sea, y no quiero ponerme medallas, o sea, te pondrían una estatua, porque es que es una aportación de valor muy grande. Y esto acabará y espero que se archive lo antes posible, pero nadie va a pagar al final por el daño reputacional de imagen.
Sí, señorías. Sí, sí.
Ya está, ya está.
Ya está.
A ver, Julián Ávila, ¿lágrimas reales o lágrimas de cocodrilo?
A ver, Manolo, los que conocemos a Gerard Piqué desde hace tiempo sabemos que este carácter no se corresponde con la realidad. Él siempre ha sido extremadamente arrogante, descarado, guasón y además muy, muy encajador. Pero claro, esta pantomima no es lo mismo escenificarla en una sala de prensa ante periodistas que ante un juez. Como buen actor, entiendo que son lágrimas de cocodrilo 100%. Otra cosa es el resultado.
Bueno, Fouto, y hablando de jueces, el juez deniega la cautelarísima a la Liga en el caso Olmo y Pau Víctor.
Sí, podrán seguir jugando de momento. El juez del contencioso deniega la cautelarísima solicitada por la Liga en el caso de los dos jugadores del Barça, pero este partido, Manolo, no ha acabado de manera judicial. La Liga sigue adelante y el siguiente paso es la cautelar, que esta sí ha sido admitida por el juez, dando 3 días de plazo al CSD para posibles alegaciones.
Hablando del CSD, Abel Madrigal, ¿qué ha decidido el TAD?
El Tribunal Administrativo del Deporte ha abierto un expediente sancionador a Javier Tebas tras una denuncia presentada contra él por el Real Madrid. El club blanco le acusa de vulnerar el derecho de confidencialidad al desvelar en X, antiguo Twitter, el sentido del voto de la entidad presidida por Florentino Pérez en una asamblea de la Liga. Tebas se expone si le sancionan a una inhabilitación temporal de entre 2 meses y 1 año o incluso la destitución de su cargo.
Bueno, y hay que decir que Mbappé sigue en los jugados con el Paris Saint-Germain reclamándole los 55 millones. Por cierto, José Luis Gil, más detalles de la denuncia por presunta agresión sexual del futbolista del Español Álvaro Aguado.
Pues que el futbolista está citado a declarar a mediados del mes de mayo por el número 13 de instrucción de Barcelona. La demora entre el tiempo en que pasaron los hechos y la presentación de la denuncia hace que no existan pruebas videográficas ni forenses que pudieran ayudar a la parte acusatoria. Aguado sigue haciendo vida normal con la plantilla, el club no dice nada, mañana rueda de prensa de Manolo González, le va a tocar el marrón de ser la primera voz oficial en afrontar el caso. Veremos lo que decide respecto a si viaja o no a Balaídos.
Hablando de voces, ¡ay, la voz! La voz de Gema Santos con Leroy Merlin.
¡Ay, madre mía, Manolo! Visto así, te voy a llevar ya mismo hasta Leroy Merlin porque no sabes qué bricoplanes y qué ofertazas nos han preparado para estos próximos días de vacaciones de Semana Santa. Y es que si cuando tienes unos días de vacaciones para ti es un planazo poner césped artificial o pintar tu casa, prepárate porque llegan los bricoplanes de Leroy Merlin con ofertas especiales. Ahora tienes esperándote hasta un 35% de descuento para que hagas todas las mejoras que tú quieras en tu casa. Consulta todas las condiciones en tienda y web, pero los mejores bricoplanes, recuerda, los tienes en Leroy Merlin.
Recuerden, mañana juega Valencia y Sevilla. Madre mía lo que se juega García Pimienta. Víctor Fernández, ¿ha dicho algo el técnico sevillista de su futuro?
Bueno, ha querido pasar página, por decirlo de alguna forma, y evitar ese run-run que ha sonado durante toda la semana. Pero lo que es evidente que si pierde en Valencia, 4 derrotas consecutivas se pueden llevar por delante al técnico. Y más en la situación de caos que se vive en el Sevilla. Caparrós espera una llamada de urgencia. Hoy Pimienta ha querido salir de este ambiente caótico y asegura sentirse respaldado por el club.
Yo estoy perfectamente, de verdad, os lo aseguro. Estoy perfectamente, con muchísimas ganas, muy mentalizado de dónde estoy y de que esto es fútbol, eso sí que lo tengo muy claro. No hay nada diferente que haya sucedido esta semana o la semana pasada que semanas anteriores, por lo tanto la normalidad es máxima y yo no siento nada extraño.
Bueno, él está seguro. Víctor Fernández dice que si Palma va a la calle y Oliva, ¿qué dice? Si pierde, ¿se lo cargan?
Que Joaquín Caparrós tiene el traje ya planchado, Manolo, y que espera la llamada en caso de derrota y si hay mala imagen. De todas formas, en el club intentan evitar el enésimo ridículo en lo que va de temporada y el descenso está a 8 puntos. O sea, dejemos la puerta abierta a que al menos continúe una semana más. Pero Caparrós, su traje ya planchado.
Les digo que Yamal está en condiciones, no le pasa nada, que Ceballos podría llegar al partido de Copa y que ¿qué habrá hecho Alcaraz en Monte Carlo? Lo contamos ya.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos con muchas noticias. ¿Qué ha hecho Alcaraz en Monte Carlo, Ángel García?
Ganar, Manolo, y eso que le costó el primer set, pero acabó ganando 6-3, 6-1. Almayer se mete en cuartos de final, va a jugar ante el francés Fils y además le acompaña Alejandro Davidovich, que en un partido durísimo en el que llegó a llorar, a enfadarse con su entrenador, acabó ganando en tres sets a Draper.
Además, Quique Iglesias, primera jornada del Máster, ¿cómo va eso?
Bueno, de momento un arranque raruno de los españoles. Está con el líder Justin Rose, el inglés, con -5, y están muy lejos Sergio García al par y Ram +1, Ballester y Olazábal +4, pero queda mucho día por delante.
Vuelta al País Vasco, Arauz, ¿estás enamorado hoy de la etapa?
Sí, ha sido muy bonita y ha ganado el portugués João Almeida, que le ha metido 30 segundos a sus perseguidores y además se pone líder de la clasificación general.
En motociclismo tenemos Gran Premio de Qatar, ahí está el enviado especial, Borja González.
Regresa al Mundial, regresa en Qatar, regresa con Alex Márquez por primera vez como líder del Mundial, eso sí, solo un punto de ventaja sobre su hermano Marc, tercero Bagnaia, solo 12 puntos, en un fin de semana que está protagonizado por el regreso del campeón del mundo de Jorge Martín, el piloto madrileño, que no ha podido disputar todavía ni un segundo de esta temporada y que va a dar sus primeras vueltas este viernes sobre su Aprilia, en un fin de semana que se quiere tomar con tranquilidad, pensando más en la readaptación.
Muy agradecido, contento, y bueno, será seguramente un camino diferente al que hubiese sido el normal. Siendo realista, no sé cómo estoy, no sé cómo será en la MotoGP. Eso va a ser lo primero, ver mi condición, y luego a partir de ahí ir evolucionando, ¿no?
Bueno, de Qatar nos marchamos a Bahrein, porque este fin de semana tenemos Gran Premio de automovilismo, Carlos Miquel.
Fuerte calor para recibir a la Fórmula 1 en Bahrein. No hay evoluciones en el coche de Fernando Alonso, en el Aston Martin. Sí hay algunos detalles en el suelo del Williams de Carlos Sainz. El piloto madrileño ha explicado que le parece excesivo recibir una sanción de 10.000 euros por llegar 5 segundos tarde a la ceremonia de los himnos en la carrera anterior y encima por tener que ir al baño por un problema intestinal. Respecto al asturiano, no se van a rendir. Sabe que aquí no hay evoluciones, pero están cociendo algunas cosas buenas el Aston Martin. Le escuchamos en Dazón.
Está todo muy apretado. Hemos visto que en dos décimas podemos quedarnos fuera de la Q1 o a veces luchar por el séptimo o el sexto en la Q3 si hubiésemos pasado. Así que
tenga suerte tanto Sainz como Alonso. Por cierto, en balonmano jugaban las guerreras contra Croacia. ¿Cómo nos ha ido, Malvar?
Bueno, pues Croacia 27, España 26. Las guerreras tendrán que remontar un gol el domingo en Algeciras a partir de las 12 si quieren estar en el Mundial 2025 y, por supuesto, las espadas en todo lo alto.
Última jornada de la Euroliga, hay que echar muchas cuentas. ¿Cómo va ese Partizan Real Madrid, Pilar Casado?
Segundo cuarto en juego, 7 minutos y llegamos al descanso. Partizan 31, Real Madrid 31.
Mañana al verdier será turno para el Barça.
Gran noticia, Vesely vuelve al equipo tras casi 3 meses lesionado. Estará a disposición para jugar mañana ante la Virtus.
Armani Baskonia, no hay nada en juego. Arrillaga, ¿cómo va eso?
En el segundo cuarto, 6 minutos, 48-23. Baskonia no se ha presentado frente a Armani todavía.
Bueno, pues nosotros no vamos a marchar, pero les invito a que se queden con Expósito y La Linterna. Merece la pena. Y luego, a las 11:30, llega Juanma Castaño con el partidazo, siempre aquí en su casa, en la COPE. Son las...